Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a la audiencia de Radio UGED. ¿Cómo están? Muchas gracias por quedarse en la señal del 100.5 de frecuencia modulada. Yo soy Lupita Herrera y los invito para que se queden con nosotros la próxima media hora aquí en el programa de Voces Silenciosas. Le doy la bienvenida a nuestra invitada muy especial de este día, la senadora Margarita Valdés Martínez. ¿Cómo está, senadora?
Bien, Lupita, muy bien. Buenas tardes a todos, a todas que nos están escuchando. Con el gusto de estar en lo que considero mi casa, mi hogar, mi familia, mis amigos, la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Por supuesto, pues bienvenida a nueva cuenta, senadora. Yo les quiero comentar que ella es la primera senadora de izquierda en Durango y la primera mujer que se reelige por el mismo cargo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Cuando no se lo imaginaba ni nadie, ni yo, hace varios, muchos años, cuando empecé a en la izquierda, precisamente adolescente, a través de un grupo de jóvenes aquí en Durango, me empecé a juntar con los jóvenes que eran parte de la Juventud Popular Socialista. Eso lo recalco siempre, Lupita, porque los partidos pues dejan de lado la formación de sus cuadros últimamente más que antes, y en aquel entonces el partido solferino, porque el color era un rosa solferino muy bonito, las banderas eran solferinas, que cuando cumplía uno la mayoría de edad a los 18 años pasaba a ser integrante del Partido Popular Socialista, pero mientras del PPS, mientras estaba uno estudiando ciencias políticas, sociales, cosas muy elementales de economía. Lo hicieron a uno, yo me formé en territorio de váyase a la calle, váyase a la plaza. En aquel entonces nos poníamos a botear, así le decimos, en los autobuses, en los famosos minis.
Los minis, los claro que sí.
Minis para, y le decíamos a la gente quiénes éramos y por qué andábamos pidiendo cooperación para ir a un viaje, para hacer, le decíamos pósters, los hacíamos nosotros. Sí. Los pegábamos nosotros con el engrudo que hacíamos. Éramos muy pocas mujeres, Pita, 2, 3, 4, 5 mujeres por ahí. Y entonces de ahí se brinca ya a un aspecto más maduro de la política. Pero jamás, como le decía, lo decía yo ahorita al principio, me imaginaba que iba a ser ni siquiera, Lupita, representante popular por alguna circunstancia. En aquel entonces el Partido Popular Socialista tendría una o dos diputaciones federales, sí, pues no más.
Pocas, claro.
Diputaciones locales habría tenido aquí en Durango una, pero
ay, y no siempre, más, ¿verdad?
No, fue así. Entonces decía uno, pues no, y nos decían, me acuerdo del doctor Fierro, Santiago Fierro, que él era uno de nuestros mentores, y nos decía, no esperen tener un puesto, no crean que ustedes en esta campaña van a ser diputados o gobernadores, es para llevar el mensaje de transformación de este país a la gente, a las colonias, a los pueblos, porque ahí fue donde empecé a conocer Durango en todo su territorio, íbamos a la sierra, íbamos a la laguna, a llevar el mensaje, a pedir firmas, por una cosa o por otra. Y no, si en aquel entonces a mí me hubieran dicho, todo un día vas a ser senadora, en lo más, y si me hubiesen dicho, vas a ser doble senadora de
Durango. No, pues ya sé, ya me
menos, imagino. Yo decía, no, o sea, que seguro está. Pero sí, Alejandro Gascón Mercado, que era nuestro mentor mayor, sí me decía Márgara. Me acuerdo que se decía, no, Márgara, vas a ver cómo un día nuestra corriente política, la izquierda, va a llegar a Palacio Nacional.
Tuvieron que pasar muchos
años. Muchos años. Y el día que yo entré, cuando ya fuimos con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y entré a Palacio Nacional, que yo no conocía, ¿sí? No, fue una emoción, una sensación de todo, Lupita. De todo, en el sentido de satisfacción, de alegría, de reconocimiento a quienes nos formaron, de reconocimiento a uno mismo.
De justicia.
Sí, de que dije, yo aguanté todos estos años en la izquierda, dentro de la universidad, dentro de una sociedad muy conservadora, que no nos bajaba de rojillos, que no nos bajaba de comunistas, alborotadores, que no nos bajaba de oportunistas, que no sabíamos lo que queríamos. Dice uno, sí se pudo demostrar que somos una corriente política. A propósito, a quien nos escucha, les recomiendo un libro muy bueno que se llama El futuro es nuestro, de Carlos Illades, actual, muy actual, que se llama El futuro es nuestro, y él platica de cómo la izquierda pues ha aguantado en este país embates, diatribas, descalificaciones, cómo aguantó el movimiento de ferrocarrileros, que era de izquierda, los maestros, el magisterio, inclusive la primera asociación de médicos residentes, fue de izquierda, y el 68, que nos marcó, a quien éramos adolescentes y a quienes estaban ya más maduritos, pues de una sociedad golpeada, sometida, humillada, pero que llegamos.
Claro. Doctora, en este inter, yo me imagino que de estudiante y de izquierda pasa algo más adelante. Yo la ubico como profesional de la medicina. En este tiempo, ¿cómo es que usted se va por este lado de la medicina también, dentro de todo este ambiente político, ¿no?
Yo estoy convencida de que influyen mucho los ambientes familiares, okay. Los ambientes...
¿Viene de familias?
No, mi papá fue un campesino, fue bracero, fue jornalero. Sí, su primer trabajo en serio fue en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en aquella la SARS, claro, famosa, sí, claro que sí. En donde él era canalero, él cuidaba que no las presas. Sí, sí. Yo estaba chiquilla y decía, no, ¿quién sabe en qué trabaja mi papá? Que cada vez que llueve me dice, voy a cuidar la presa. No se vaya a desbordar, sí. Voy a soltar el agua porque claro, tienen, sí, que echar por los canales. No, ya después supe en qué trabajaba. Él era campesino, aguantó hasta que se jubiló en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y mi madre no sabía, mi papá, casi leer y escribir. Sí sabía, como aprendieron muchas personas.
Sí, así, época, autodidactas, ¿verdad?
Autodidactas, pero así que dijéramos él no. Pero a mí le gustaba mucho leer. Y mi madre, al contrario, era una mujer que venía de la colonia Hidalgo, de una de las familias de aquí de la colonia Hidalgo, donde la enseñaron muy chiquita, de 4 o 5 años, a leer y a escribir. Entonces a ella le gustaba mucho leer. Ella era maestra de educación primaria. Entonces esa formación del campesino comprometido con la tierra, con las clases más desprotegidas, más necesitadas, y con la mujer que nos inculcó la lectura, el no sale a jugar si no hace la tarea. Así de simple, ¿verdad?
La disciplina, ¿no?
La disciplina. A mí la gente me dice, vamos a desayunar a eso de las 11, 12 del día. No, le dije. No, le dije.
Ya es muy tarde.
No, para mí a las 11, 12 yo ya ando pidiendo sopa de fideo. Sí. Le digo, para mí el desayuno, el almuerzo era temprano, sí. 7, 8 de la mañana, y sigue siendo. Mi madre nunca, siempre decía, aquí nadie sale sin desayunar. Avena, huevitos, lo papas, que sea, lo que hubiese en la panza, casa.
La panza llena.
La panza llena, porque ella decía, los niños que no van desayunados a la escuela, no aprenden. Así, sí, que pues ya iba uno con la panza
llena
y las trenzas bien hechas, ¿verdad? Con limón, que no se...
Oiga, esas eso le iba a decir, tan estiradas.
No, hombre, estiradas.
Las trenzas aquí con unas bolitas.
Sí, bolitas o moños, bonitas, sí. Pero bien restiradito el cabello. Por eso a mí cuando me dicen, ay, que no, le digo esto.
Esto no es nada.
Restiradita el cabello. Todo eso influyó. Mi mamá, no sé cómo se le ocurrió, sí sé, porque platicaba ya después con ella, de la escuela de educación pública, me puso en un colegio particular aquí en Durango, donde se influía mucho la cuestión religiosa, sin ser ellos tan religiosos, Pero sí le decía, ay, mamá, pues ¿cómo se le ocurre una...?
El colegio de niñas.
Sí, de niñas en el Sor Juana. Y le digo, ¿cómo me puso en el colegio Sor Juana? Ya es que yo ya te veía muy alborotada, ya te veía, pues, estuvo peor el asunto. Sí.
Ya lo traía de nacimiento.
Ya, doctora, ya, por ya. Eso les digo, ya era, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ahí en el rumbo, en el vecindario, me empecé a juntar con los jóvenes de izquierda.
Sí.
Que César, el padre de mi hijo, César Navarro, el famoso Chicharo, él había estado en una normal, en una normal rural. Uh-huh. Pues ahí también.
No, pues sé, apenas. No,
apenas, ya. Decía uno, pues todo se juntó.
Todo se juntó. Todo y se era juntó. Y era el momento también.
También eran los 70, los años sí, 70, sí, que sí. Acaba de pasar el 68 y demás.
Muy reciente todo.
¿Cómo? Y la pregunta, Lupita. Yo traigo esos contrastes sí. En mi formación. Y yo siempre dije, yo quiero estudiar medicina. Entonces, el estudiar medicina y el juntarme con los de izquierda, pues hizo que fuera una...
Esta amalgama, ¿verdad? Que da como resultado...
Una doctora, una médica con mucha tendencia a la izquierda. Más bien soy de la izquierda, ¿verdad? No me hago para... No tengo casi nada de derecha.
Nomás la amante.
Sí, nomás la forma de escribir. Pero ahí se hizo, ahí me formé. Estoy convencida y luego entrar al Seguro Social muy joven, porque se me ocurrió casarme muy joven, Lupita. Bueno, en esa rebeldía, sí. Ya uno, yo me caso, entré a trabajar muy joven como enfermera al turno nocturno del Seguro Social. Uh-huh. Entonces ahí en el turno nocturno del Seguro Social, porque no es lo mismo turno diurno que nocturno, pues empieza uno a conocer realmente el sufrimiento de la gente, de la ya gente, no es la teoría, ya no es teoría, ya realmente... Ahorita se me viene a la memoria aquel servicio de pediatría del Seguro Social que estaba en el edificio que está ahorita en Victoria 20 de noviembre, lo que es ahorita la biblioteca.
Sí, sí, ayer el Hospital General, ¿no?
Ah, sí, después del seguro, ¿eh?
Ah, antes.
Después del mira, seguro. Primero okay. Era el Seguro Social y ahí en un... Era el piso de ginecobstetricia, el de cirugía. Y abajo como que medio se metía al sótano la famosa pediatría. Todas las cunitas alrededor de los chiquitos enfermos llorando, todos con su mamá ahí enfrente, la ropa sucia que salía, se hacía un montón en una esquina del, del mismo piso, entonces son cosas que uno va viendo y que dice uno, no puede ser que esto sea así siempre, y se mezcló todo, fui muy sindicalista, mi madre era muy sindicalista, mi papá también, maestros y
la sección 12, burócratas,
en la sección, la sección 12. Ahí vamos a los desfiles porque pues no
las
había
marchas, claro. Sí.
Entonces todo eso hace que ya yo jubilada, muy joven, si entré a los 17, 18
muy
años,
chiquita, sí.
Yo me jubilé del Seguro Social muy joven, convencida de la seguridad social. Yo soy de las que ahora como senadoras quiero que todo México tenga seguridad social. Todos debemos de tener los mexicanos. Pues ya cuando puedo, se viene el movimiento del 2010, de la que nosotros seguimos insistiendo en que es un golpe contra la autonomía universitaria. Ya tenía
ahí participó usted en ese
totalmente
movimiento.
Soy del frente, yo soy del famoso frente universitario en defensa de la autonomía. Nunca estuvimos de acuerdo con esa forma en que se detuvo el proceso electoral. Nunca estuvimos de acuerdo en que se desintegrara de un plumazo, de un manazo, el Consejo Universitario y que se impusiera a través del Congreso local una rectora. Nunca jamás estuvimos de acuerdo cómo, ¿verdad? Una rectora que se le tomó protesta por el diputados locales. Yo creo que es el único caso en el mundo, ¿verdad?
Sí, fue de madrugada o fue
a las 2 de la mañana.
Sí, véngase. Recuerdo algo.
Vénganse, tómenle protesta y ya teníamos una nueva rectora y ahí fue donde hicimos el frente. Fueron 6 años, 7 en donde estuvimos nosotros batallando porque eso se reivindicara, ese
la
golpe.
Universidad, claro.
Y terminando en el 2015 se hizo Morena. Yo milité en los partidos, pero nada más hasta el PESUM. Ya cuando el PESUM se desintegra, yo ya era mamá, ya tenía un chiquito, que ya meritaba.
Ya era voltear al otro
ya
lado.
Ya era, ¿no?, ser uno voltear a otro lado. Y ya no entramos al PRD. Nosotros ya no entramos al PRD. Uh-huh. Porque pues no veíamos perspectiva y no, efectivamente.
Y se va directamente a Morena.
Y yo me quedé como mamá una temporada, pasa el proceso universitario, que es cuando en el 15 se integra Morena, uh-huh, ¿sí? Y luego ya va a cumplir 10 años Morena.
Y ahí joven, luego, partido muy joven.
Muy joven el partido. Y luego ya en el 17, pues que deben ayudarle a Morena. Yo había votado siempre por ejemplo, voté por Cuauhtémoc Cárdenas siempre, y ya cuando Andrés Manuel fueron dos veces, voté por él, y cuando me dicen ven a ayudarle, pues dije, yo ayudo. Sí. Yo ayudo porque aquí en Durango la votación de Morena era muy, muy bajita, muy creo baja, que unos 16,000 votos la última vez. Dije, pues voy a ayudar, y vamos a ayudar. Varios universitarios anduvimos ayudando.
La siguieron, la siguen varios.
Y aparte coincidimos, claro, como universitarios de que habíamos que participar en esto. Pues ganamos en el 18.
Sí. Doctora, y ya como senadora, que ya vimos que no se esperaba este cargo.
Exacto.
Ya como senadora, ¿y qué hemos hecho como senadora?
Muchas cosas, Lupita, sí. Aparte.
Yo recuerdo algo de apoyo para los niños con cáncer. Recuerdo también algo de alguna iniciativa para los residentes médicos también.
También, para los médicos, enfermeras que están haciendo su servicio social. También. El llegar al Senado fue los primeros meses que va uno a un curso, que va uno a aprender lo que es el proceso legislativo. Yo decía, no me caí el 20, Lupita. Sí, Senado. No. Ya cuando en una de las primeras sesiones, reuniones como senadoras, el coordinador del grupo fue Ricardo Monreal. Y entonces él nos, era una, la primera, segunda o tercera, dijo, yo tengo varias iniciativas y varios puntos de acuerdo, pero yo no quiero subir a tribuna. A posicionarlos ni a defenderlos. ¿Quién quiere ayudar? Pues ya fue cuando dije, híjole, pues yo para que haga una iniciativa, un punto de acuerdo, pues me veo medio verde, lo cual no fue así, pero en ese momento yo dije, pues yo me apunto. Y me dijo, te voy a dar el punto de acuerdo en donde estamos exigiendo el castigo a Rosario Robles por lo de la estafa maestra.
Para la estafa maestra.
No, pues me cayó re bien. Y leí los primeros párrafos que me dieron y lo segundo fue de mi ronco pecho porque pues, yo iba de una universidad muy golpeada. Entonces, desde ahí dije, no me da miedo el pleno, no me dan miedo los 128 senadores.
Imponente, ¿no?
Sí, pero fue cuando dije...
Porque sube ni siquiera regidora, diputada,
está nada, local, nada.
Se va directamente hasta
al Senado, ¿verdad? Nada. Entonces ahí fue cuando, pues que pase, le iba uno con su hojita para leerlo. Pues yo le digo, ya cuando estuve enfrente, que leí, que esto, que no, dije, de aquí soy, ¿verdad? Y participa uno y luego ya empieza uno a ver cuál es el debate, quién te va a contradecir, de dónde son los compañeros, de dónde es la oposición. Y rapidito le aprendimos al proceso legislativo. Claro. ¿Qué he hecho? Que es la pregunta importante. A partir de ese momento, mi primera iniciativa, Lupita, la primera, ¿sí? Porque paréntesis, la gente dice que a los senadores, diputados federales, etcétera, nos dan toneladas de dinero, ¿verdad? Nos dan lo que corresponde. La primera que hizo Monreal, lo primero que hizo, se disminuyó el presupuesto del Senado en 3,000 millones de pesos. Okay. ¿Sí? Ningún servicios médicos de altura, ningún guarura, ningún camionetas blindadas para los senadores. El celular dijo, lo pagan ustedes, el plan que ustedes quieran. Entonces fue lo primero, que botamos la mano y alzamos. Lo primero que hice yo... hay aquí una compañera amiga que también viene aquí a Radio Universidad, que es la doctora Chavira,
sí, como
Leti,
¿no?
Chavira. Fue mi primera iniciativa, cuando ella me dijo que era muy importante la vigilancia de la dentadura de los niños desde los primeros procesos de dentición.
Sí, sí.
Y esa fue la primera. La hicimos rápido, pasa rápido, es aprobada rápida, donde se nos... donde está atorada es en donde el proceso para que aparezca en la cartilla la hojita donde debe de ir la dentadura, ¿sí? Por eso lo hicimos bien y pasó y rapidito. La segunda fue una iniciativa de la doctora Rosy Monsiváis, donde me dijo, oye, man, es muy importante que en los libros de texto aparezca la importancia de la donación de sangre. Okay. Y la hicimos en
también
la iniciativa
pasó.
Y también pasó rápido. Y ahí fue cuando me di cuenta que estando en contacto permanente con la ciudadanía, las iniciativas se hacen.
Es más fácil, llegan solitas.
No son cosas que uno invente, cosas que así me ilumínenme, qué debo de hacer, no, sino en contacto con la gente es la que te va diciendo. Desde ahí fue cuando pensé en los médicos internos, porque su ingreso de beca, porque es una beca la que tienen los médicos internos, pues era la misma que tenía yo hace muchos años.
Sí, sí, ya había pasado por eso.
Ya me dije, pero pues si están ganando lo mismo que yo, era mi ingreso, el servicio social igual, entonces se debería, y empezaron los programas de Jóvenes Construyendo tu Futuro.
¿Entran en ese programa los residentes?
No, no entran, entonces dije, bueno, pues así como un joven está construyendo su futuro,
también
un médico interno, un médico residente mínimo tiene que tener los mismos ingresos, pues el contacto con la gente, las iniciativas, por ejemplo, una ley que se aprobó, luego después de llegar, fui integrante de la Comisión de Salud, porque yo quería ser presidenta de la Comisión de Salud, pero primero fue el senador Navarro, que hoy es gobernador de Nayarit, y luego el senador Américo, que hoy es gobernador de Tamaulipas. Entonces, pues dije, yo he de llegar, y sí, llegué a la presidencia. ¿Qué se ha aprobado en cuestiones de salud? ¿Qué cosa no se ha aprobado para avanzar? El que las mujeres y hombres tengan derecho una vez al año a ir a hacerse sus exámenes de cáncer con goce de sueldo, nosotros lo aprobamos. Que los padres de los niños con cáncer, que son trabajadores de una de las instituciones seguro oíste, tengan 29 días de licencia cuando ellos consideren
con goce de sueldo.
Con goce de sueldo cuando deban acompañar a
sus criaturas. Doctora, esto que me está comentando es muy bueno, pero no lo sabemos.
Porque la gente también, eso me he dado cuenta, las personas, los ciudadanos, no están pendientes del trabajo legislativo. Todos los días lo que se hace en el Senado sube a las plataformas del Senado.
Ya es muy fácil tener acceso.
Y es muy fácil tener acceso. Entran y dicen, el día de hoy se aprobó esta iniciativa y esta, y esta, y esta. El día de hoy se reunió tal comisión presidida por tal persona. Las comisiones integradas por tales senadores y demás. Hoy subió a tribuna la senadora Margarita Valdés. Hoy la senadora Margarita Valdés desde el escaño le dijo a otro senador lo que se le ocurrió. Entonces todo queda grabado.
Todo queda de constancia.
Todo
grabado.
Está en la constancia, entonces todo el mundo dice, a ver qué pasó ahora. El canal del Congreso tiene programas de información diarias. Por ejemplo, hay uno que dice uno que se llama Retratos. Ajá. Retratos. Y ahí son entrevistas de la vida personal de senadores o diputados. Entonces se enteran de qué comida le gusta a la gente, de esto. Entonces ahí están. Hay otros programas de noticias todos los días, 8 o 9 de la mañana. Noticias en el Senado.
Sí, sí lo seguimos.
Entonces, claro. No, la gente no está al pendiente. Hay que cambiar esa cultura de mejor ver el canal del Congreso, que la novela o etcétera.
Sí. Oiga, doctora, estuve haciendo yo algunas investigaciones y desde 1857, que fue la primera Cámara de Senadores, hasta ahorita Durango ha tenido 4 mujeres senadoras. Uh-huh. Con usted la cuento una vez, pero ya son 2, ya son 5, pero es la misma mujer, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan pocas mujeres?
Va a haber más, Lupita, va a haber más. En primer lugar, la política, desde que somos república, pues tenemos la única presidenta mujer, 200 hombres.
Hombre. Y luego además yo digo...
No, 200 años.
En Durango no hemos tenido una presidenta municipal
hemos
mujer.
Pronto vamos a
tener. ¿Le gustaría ser una presidenta municipal?
¿Por qué no? De gustarme, yo les digo, hace muchos años nunca me imaginé ser senadora, pues ahora es lo que dice uno, el municipio necesita, estoy convencida de que el municipio necesita mucha seguridad, que el municipio necesita mejores calles, que luz eléctrica. Lupita, tenemos ciudades de
comunidades.
Comunidades aquí en Durango, colonias,
sí,
que no hay drenaje.
¿Cómo?
No hay drenaje. Los chiquitos y los niños juegan entre los desechos de los seres que...
Y luego vienen otras consecuencias también.
Enfermedades, desnutriciones, no van a la escuela porque mamá y papá trabajan, si es que hay papá,
claro.
Porque el papá se va a trabajar a Estados Unidos o a otro lado, se quedan con los abuelos.
¿Y de qué depende que sea candidata o no?
Aquí ahorita depende de las reglas y no que vaya a poner tanto el...
Si es hombre o si es mujer.
Como, ¿verdad?, es el partido. Si es hombre o es mujer, porque me regreso a por qué tan poquitas mujeres. Porque antes decían, pues, ¿quién quiere ser senador? O sea, ¿verdad? Bueno, si era un partido hegemónico donde eran 99% hombres, pues levantaban,
claro,
la mano los hombres.
Claro.
O ya iban formados, ¿verdad? Es lo, sí, que sea, es que ya va uno.
Te toca a ti,
lo le va a tocar a ti y demás. Estos últimos 6 años ha sido un cambio radical en cuestión de derechos de las mujeres, Lupita. Las mujeres ya mitad siempre van a ser mitad
ya legalmente, ya por ley.
Por ley, y mitad hombres. Si son 28 senadores, los 64 van a ser hombres y 64 mujeres. De las bancadas, o sea, cada quien tiene que ir en candidaturas. En los diputados federales, lo mismo. Si son 500 diputados federales, 250 hombres, claro, 250 mujeres. Aquí en Durango, este próximo 2025 va a ser elección de 39 municipios. La mitad hombres, la mitad mujeres. Así de simple. No, pero que ¿a poco hay mujeres capaces más?
Claro que
vale,
hay.
Vale, pero si me da... Si
sabe, ya están formadas también.
¿También? Ya, ¿verdad? No, pues si ya, si se es capaz de administrar un salario mínimo para sostener 4 o más personas en una familia,
en un hogar, claro,
se tiene la capacidad de administrar un erario público. Ninguna mamá, Lupita, ninguna mamá le dan dinero para su gasto y se embolsa la mitad
para
sus zapatos.
Eso nunca, no.
Y nunca, y gasta la otra mitad en darles de comer.
Lo primero es tu familia.
Lo primero es que los familia hijos necesita es la comer, claro. Así de simple.
Así es.
Y luego, después de eso, necesita zapatos. Necesita ir a la escuela.
Al médico.
Médico. Entonces necesita uno ir priorizando en un municipio.
Como uno dice, uno estira.
Estira la cobija. Verá, ¿no?, lo que alcance. Por eso les digo, ¿cuál es el problema? Que te dan tanto al año para que lo distribuyas en el municipio. ¿Qué necesita el municipio? Primero, pues es cuando andas en el municipio y la gente te dice: agua.
Agua, senadora. Drenaje.
Agua, si no tenemos agua ni para
seguridad,
tomar. Nuestras mujeres y criaturas van a traer el agua,
no
la
sé
llave,
de dónde, ¿verdad?
Allá, y vienen cargadas con el agua después de trabajar en una casa o en una maquila, o los chiquitos de 8 o 10 años doblando su espalda por el agua. Entonces dice uno, no, primero voy a traer a una banda rock para que se diviertan y luego les pongo agua. No, primero les pongo agua.
Claro.
Y luego les traigo la banda de rock.
Doctora, se nos está acabando el tiempo.
Así es.
Nada más, finalmente, ¿qué le dice a las mujeres de Durango?
Que todo podemos hacer, como dice mi presidenta Claudia. Lo que te propongas lo puedes hacer. Nada más cuestión de, desde la niñez, fortalecer y empoderar a nuestras niñas. No decirle a la niña, tú no te puedes subir a un árbol porque eres mujer. No, a lo mejor no te puedes subir al árbol porque no tienes la agilidad y lo tienes que aprender. Tú tienes que quedarte a lavar los trastes porque eres mujer. No,
no,
definitivamente tenemos que cambiar las mujeres adultas en el trato con nuestras niñas.
Niñas.
Y luego
y
ya
con
las niñas.
Niños también.
Y con los niños, nada de que tu hermanita te tiene que tender la cama, ¿no? Tienes que tender tu cama tú, porque en un futuro lejano te van a poner a tender tu cama tu mujer y todo eso. Y le digo a las mujeres universitarias, estudiantes, que hay que prepararnos, hay que aprender mucho, porque subirte a una tribuna, en la máxima, valga la redundancia, tribuna De la República, pues tienes que saber lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo.
Claro.
Entonces hay que leer, hay que seguir leyendo.
Hay que prepararnos.
Hay que prepararnos como mujeres, hay que prepararnos como madres, así tenemos que aprender a educar a nuestros niños y niñas, tenemos que aprender a ser médicas, tenemos que aprender a hacer todo. Pero todo podemos, ¿eh?
No, muchísimas gracias.
De que
gracias.
Tenemos cerebro, tenemos
claro,
cerebro.
Y claro
mucho,
que sí.
Y mucho corazón.
Sobre todo eso me quedo con que podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? No, pues muchísimas gracias, no, doctora, Lupita, por habernos gracias. Acompañado. Esta es su casa.
Gracias.
Cuando tenga algo que comentar, que compartir, aquí están abiertas.
No más que nuestra agenda nos lo permita, a propósito, sí. Quiero invitarlos a todos y a todas que estén pendiente de la próxima exposición de la fotográfica sobre Dolores del Río.
Oh, excelente.
Me da mucho gusto decirles que así como pusimos una exposición de Francisco Villa que a todo mundo le encantó, sí. Ahora la de Dolores del Río me gusta porque es en lo que se llama la galería externa del Senado, es alrededor, es en la calle.
Okay.
Para entrar al Senado son muchos requisitos, ¿eh?
Sí.
Pero para ver las fotografías en la calle, todo el mundo.
¿Y cuándo será esa exposición, doctor?
La vamos a inaugurar pasado mañana.
Pasado mañana. Ahí estaremos pendientes.
Pendientes. Y la otra es que voy a informar a la ciudadanía de mis primeros 100 días de esta segunda temporada el día 14 de diciembre.
14 de diciembre.
Así como lo hice hace 6 años cuando completé mis 100 primeros días. Pues igual. Ahora estos otros 100 días intensísimos, Lupita, intensos estos.
Ya, me imagino.
Qué cosa, sí. Nunca nos imaginamos, pero lo vamos a informar.
De acuerdo. No, pues estaremos al pendiente, doctora. Gracias. De nueva cuenta le agradezco y reiterarle que esta es su casa.
Gracias, muy amable a todos y gracias a Radio Universidad que nos abre la puerta tan amablemente.
Claro que sí, no, pues muchísimas grandes gracias y hacemos llegado al final de este programa. Claro. Nos vemos el próximo viernes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.